Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Enviado especial de Corea del Norte llega hoy a Washington para entregar una carta de Kim Jong-un al presidente Donald Trump. Estados Unidos impondrá a la medianoche de hoy aranceles al aluminio y al acero e incluirá a México, Canadá y la Unión Europea. El gobierno de Venezuela anuncia para hoy la liberación de varios presos políticos. Y los Golden State Warriors le ganan a los Cavaliers de Cleveland en el primer partido de la serie final de la NBA. Cordiales saludos desde Miami. Amigos oyentes, soy Yoconda Tapia y les agradezco la gentileza de acompañarnos. Desde Miami, en los estudios de Radio Martí, generamos esta emisión de Buenos Días América. El enviado especial de Corea del Norte llega hoy a Washington para entregar una carta de Kim Jong-un al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El influyente asesor de Kim Jong-un, Kim Jong-chol, hará una visita a Washington este viernes para entregar una carta del líder norcoreano al presidente Donald Trump, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, después de informar sobre buen progreso en las conversaciones en Nueva York entre las dos partes para reactivar la cumbre. El vicepresidente Kim Jong-chol ahora planea viajar a Washington para entregar una carta personal del presidente Kim Jong-un. La propuesta cumbre ofrece una histórica apertura para el presidente Trump y el presidente Kim para audazmente dirigir Estados Unidos y Corea del Norte a una nueva era de paz, prosperidad y seguridad. En declaraciones a los periodistas en Nueva York tras reunirse el jueves con el ex jefe de inteligencia militar norcoreano Kim Jong-chol, Pompeo indicó que, y citamos, "estoy seguro de que nos estamos moviendo en la dirección correcta". Analistas de política exterior advierten que aún continúa habiendo desafíos. David Albright es un experto en el Instituto para Ciencia y Seguridad Internacional. Aún hay que hacer el difícil trabajo de verificación, aún hay que hacerlo en un sentido de desnuclearización y cerrar las instalaciones nucleares, entender cuánto plutonio y uranio altamente enriquecido hicieron, hay que verificar eso. Albright espera que Corea del Norte se deshaga de los programas nucleares y de armas en forma rápida a cambio de una gran concesión y garantías de seguridad de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump asestó un duro golpe el jueves a los aliados más cercanos de Estados Unidos al imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero de México, Canadá y Europa, medida que generó anuncios inmediatos de represalias. Los precios de las acciones se desplomaron en medio de temores de una guerra comercial. El promedio industrial Dow Jones cayó cerca de 252 puntos porcentuales para cerrar en 24.415,84. Los impuestos a las importaciones amenazan con hacer aumentar los precios para los consumidores y las compañías estadounidenses y probablemente incrementarán la incertidumbre para las empresas e inversionistas del mundo. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que a partir del viernes se aplicará un arancel de 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. El presidente Trump había impuesto originalmente los aranceles en marzo bajo el argumento de que una dependencia de los metales importados representaba una amenaza a la seguridad nacional, pero en ese entonces exentó a Canadá, México y la Unión Europea a fin de ganar tiempo para las negociaciones, un aplazamiento que concluirá este viernes a la medianoche. Canadá y México, por su parte, respondieron a las fuertes alzas de los aranceles. Canadá anunció que impondrá aranceles de hasta 16.600 millones de dólares canadienses, unos 12.800 millones de dólares, al aluminio, acero e importaciones estadounidenses. Los aranceles estadounidenses sobre el aluminio y el acero son inaceptables. Como hemos dicho, dijo el primer ministro Justin Trudeau en un Twitter, siempre estaremos del lado de nuestros trabajadores y hoy estamos anunciando medidas de represalia por este ataque a nuestra industria. Por su parte, México anunció lo que describió como medidas equivalentes a una variedad de productos agrícolas e industriales de Estados Unidos. Las medidas que se aplican a productos como piernas de cerdo, manzanas, uvas y queso, así como al acero y otros productos, se mantendrán hasta que el gobierno de Estados Unidos elimine sus aranceles, dijo el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Autoridades estadounidenses siguen explicando la situación de menores inmigrantes aparentemente perdidos. Arturo Martínez tiene el informe.
Entre octubre y diciembre de 2017, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reubicó a 7.635 menores en hogares de acogida de Estados Unidos, mientras esperan a declarar ante un juez de inmigración. Pero la agencia declaró recientemente que había perdido el contacto con 1.475 de ellos, lo que generó preocupación entre la población que teme pudieran acabar en manos de traficantes de humanos o explotadores laborales. Tras la confusión generada, el secretario del HHS, Eric Hargan, explicó en un comunicado que los menores que llegaron solos a la frontera no están extraviados.
Estos niños no están perdidos. Sus patrocinadores, que suelen ser padres o miembros familiares y cuyo historial criminal y capacidad de acogida ha sido previamente investigada, simplemente no respondieron o no fueron localizados cuando se realizó la llamada voluntaria.
Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles, cree que si bien existe un riesgo mínimo de acabar en manos de malhechores, la principal causa por la que no se pudo contactar con los patrocinadores es el temor a los servicios de inmigración bajo la actual administración.
Muchos papás o familiares no están contestando por miedo a ser detenidos, porque también puede que muchos son indocumentados.
Sin embargo, no es la primera vez. Según el propio Departamento de Servicios Humanos, entre el periodo final del mandato de Barack Obama y el primer año del presidente Donald Trump en el cargo, un 14% de las llamadas tampoco fueron contestadas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente Donald Trump anunció ayer que perdonará al autor y cineasta conservador Dinesh D'Souza, afirmando que fue tratado muy injustamente. El escritor se declaró culpable hace 4 años de violar las leyes de financiamiento de campaña de Estados Unidos. Daré un perdón total a Dinesh D'Souza hoy, tuiteó Trump. Fue tratado injustamente por nuestro gobierno, añadió. D'Souza, de 57 años, acervo crítico del expresidente Barack Obama y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, fue multado con $30,000 y sentenciado en septiembre de 2014 a 5 años de libertad condicional por hacer contribuciones ilegales de campaña. D'Souza le dijo a Fox News que Trump lo llamó el miércoles para decirle que sería indultado. Un funcionario de la Casa Blanca dijo también que el presidente está considerando hasta una docena de otros perdones y lo más probable es que todos se hagan realidad. Va a haber más, dijo el funcionario, citado por el diario El Washington Post. Hacemos una pausa y volvemos luego. Tomaremos contacto con una de nuestras colegas de La Voz de América en un informe especial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días América, en una emisión especial que generamos desde Miami. Nos contactamos ahora directamente con Cúcuta, en Colombia. Allí se encuentra mi estimada colega Celia Mendoza. Ella está en esa ciudad para poder hacer una cobertura informativa de La Voz de América sobre una importante reunión de legisladores latinoamericanos que tratarán el tema de la crisis venezolana. Celia, muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuáles son los preparativos para esta reunión?
Muy buenos días, Yoconda. Así es, los preparativos iniciaron desde ayer mismo, cuando empezaron a llegar los más de 100 representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela, así como miembros de diferentes congresos de América Latina, quienes estarán reuniéndose esta mañana en Villa del Rosario, un municipio muy cercano al Puente Internacional Simón Bolívar. Durante esta reunión que tendrán el día de hoy, empezando a las 10 de la mañana, hora de Colombia, hablarán específicamente acerca de cómo ellos, desde sus parlamentos en sus países que han sido afectados por la migración de venezolanos, podrán empezar a presionar para que hayan políticas de cada uno de estos países buscando una solución política a la situación de la crisis migratoria, pero también de lo que está sucediendo dentro de Venezuela. De acuerdo a varios de los miembros que ya han llegado a Colombia y quienes participarán dentro de esta reunión, es fundamental que se restablezca el camino democrático y que se haga un cambio dentro del país. Se espera que no solamente estén dentro de esta reunión en este hotel en Villanueva, en el Hotel Villanueva, pero además de esto, que a las 2 de la tarde tengan un encuentro, una verificación de campo. Por eso decidieron hacerlo aquí en Cúcuta, una de las áreas más afectadas, siendo zona fronteriza, donde se encontrarán con líderes locales y también con venezolanos, quienes han escapado de Venezuela y están buscando ayuda humanitaria, así como ayuda de salud y comida y trabajo en esta nueva, para ellos, casa.
Bueno, Cúcuta, Celia, tú estuviste antes. Se trata del lugar donde mayores problemas ha enfrentado el gobierno colombiano para poder atender a los miles de migrantes venezolanos. ¿Esta migración continúa, ha aumentado? ¿Qué es lo que has podido observar?
Así es, Yoconda, estamos hablando de cientos de miles de venezolanos quienes han llegado a Colombia utilizando en particular esa entrada. Algunos se quedan en Colombia, otros salen para Ecuador, Perú, Chile. Sin embargo, algo que ha sido fundamental durante esta visita y comparándola con la que hicimos el verano pasado es el aumento en el número de personas en las calles, muchos más venezolanos que se encuentran vendiendo cosas en la calle, durmiendo en los parques. De hecho, anoche hablamos con dos de ellos, quienes aseguran que se hacen grupos de venezolanos para cuidarse entre ellos cuando duermen en lugares públicos. Al mismo tiempo, se ha visto cambios en términos de la reacción por parte de muchos de los colombianos, quienes les han tendido la mano a los venezolanos, pero también hay muchos que se están quejando acerca del crimen. Hay algunas áreas donde se ha visto incremento. Obviamente que las autoridades advierten que podría ser una combinación de personas colombianas quienes han aprovechado esta oportunidad para también culpar a los venezolanos que están llegando. Vemos claro, una crisis también en torno a todo lo que tiene que ver acceso a servicios debido al gran número de venezolanos que llegan a Cúcuta y que necesitan un pasaporte para salir de esta área de Cúcuta, lo que también ha sido utilizado en las elecciones, asegurando que se debería crear una zona franca por un tiempo por uno de los candidatos. Otros obviamente están hablando de otras soluciones, pero nos muestra qué tan importante se ha convertido esta zona.
Exactamente, y servicios de salud para las personas que lo necesitan, alimentos, etcétera. Es definitivamente una crisis humanitaria de Venezuela que se está extendiendo más allá de la frontera de Colombia. Muchas gracias, estimada Celia. Vamos a estar al tanto de tus informes relacionados con esta importante reunión. Un abrazo. Gracias.
Gracias, Yoconda.
Y Estados Unidos condenó de manera enérgica la violencia en Nicaragua. Jacopo Luzzi tiene este informe.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, difundió este jueves un comunicado sobre la última ola de violencia en el país.
Estados Unidos condena la respuesta violenta del gobierno de Nicaragua ayer contra las marchas del Día de la Madre en Managua y otras ciudades, incluyendo ataques contra las madres que guardaban luto por sus hijos asesinados desde que las protestas se iniciaran el 18 de abril.
De hecho, durante la violencia del miércoles, más de 70 personas fueron heridas y 3 medios de comunicaciones fueron atacados. Entre los miles de personas que salieron a la calle para protestar, también hubo madres de las víctimas de las protestas de abril.
Estoy pidiendo justicia para todos aquellos que asesinaron a nuestros hijos y los tiraron como un animal.
En Washington, tras una protesta frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro anunció la condena del organismo a lo que llamó los asesinatos cometidos ayer por las fuerzas represivas y los grupos armados.
Estamos armando un grupo de expertos, llevamos a la misión de observación electoral para las últimas municipales. Hicieron recomendaciones que verdaderamente tampoco nadie ha hecho ese nivel de recomendación.
Contando estas nuevas víctimas, de acuerdo a diversas fuentes, más de 90 personas han muerto, casi 900 individuos resultaron heridos y más de 400 fueron arrestados en Nicaragua desde el principio de la crisis. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El líder socialista Pedro Sánchez se apresta a convertirse en el nuevo presidente del gobierno de España luego de una moción de desconfianza el viernes en el Parlamento que llevó a la caída del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Sánchez, líder del mayor partido de la oposición, podría prestar juramento el sábado y nombrar su gabinete la próxima semana. Para prevenir un vacío de poder tras un voto de desconfianza, la Constitución española hace al autor de la moción, en este caso Sánchez, el nuevo líder del país con efecto inmediato. El fin de más de 6 años de Mariano Rajoy como jefe del gobierno marcó la primera caída de un premier por votación parlamentaria en 4 decenios de la democracia española. Mientras tanto, el presidente de Cataluña, Quim Torra, nombró un gobierno compuesto por líderes que no estuvieron implicados en una pesquisa judicial sobre una declaración de independencia el año pasado, allanando el camino para terminar con un vacío de poder de 7 meses en la región del noreste de España. El gobierno central de Madrid, que asumió la dirección de Cataluña cuando los secesionistas aprobaron una declaración de independencia unilateral el pasado mes de octubre, debe publicar los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado. El control de Madrid sobre la adinerada región se levantará cuando el nuevo ejecutivo tome posesión de sus cargos, probablemente durante el fin de semana. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con noticias en Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela anticipa que hoy liberará presos políticos. Nicole Colster tiene los detalles.
Para las 12 del mediodía de este viernes, hora local de Venezuela, está previsto se concreten liberaciones de presos políticos, según aseguró el ministro de Comunicación e Información, el oficialista Jorge Rodríguez.
En horas del mediodía se iniciará el proceso de beneficios para estas venezolanas y venezolanos.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en conferencia de prensa, no aclaró si las liberaciones incluirían al líder opositor Leopoldo López, al exalcalde Daniel Ceballos o al diputado Gilbert Caro.
No, preservamos los nombres, pero puedo decir que es una lista amplia, importante.
Según la lista del Foro Penal Venezolano, una organización en defensa de los derechos humanos, existen en el país 357 presos políticos.
La comunidad internacional y el pueblo venezolano tiene que exigir la liberación total de los presos políticos, no como gesto, no como un gesto político, no como una negociación política. Es una situación humanitaria, de derechos humanos, constitucional.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y Colombia se convierte en el primer socio latinoamericano de la OTAN. Jimmy Villarreal con el informe.
El presidente Juan Manuel Santos señaló, tras la formalización de Colombia como socio global de la OTAN, que en términos prácticos significa mayor capacidad para el desminado, mejores herramientas para la ciberseguridad y más información para combatir el crimen organizado transnacional. Al término de su encuentro con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, el jefe del Estado declaró que tal categoría para el país implica, por ejemplo, más transparencia en las compras militares.
La lucha contra la corrupción es algo que la OTAN tiene como prioridad y nosotros queremos también todas las lecciones y todas las mejores prácticas para luchar contra la corrupción y ya hemos establecido varios de los procedimientos que nos han permitido mejorar muchísimo en ese frente.
Explicó que esa relación con la también llamada Alianza Atlántica significa aumentar la capacidad en algo que estamos haciendo nosotros los colombianos con mucha efectividad, que es el desminado. Subrayó que también se dispondrá de mejores herramientas para enfrentar los desafíos de ciberseguridad, que es un nuevo frente donde todos los días tenemos que estar innovando. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State capitalizaron un descuido que envió el encuentro a la prórroga para sobrevivir y vencer el jueves por 124-114 a los Cavaliers de Cleveland en el primer partido de la serie final de la NBA. En los últimos instantes de la prórroga, LeBron James, que terminó con 51 puntos, discutió con Curry y Klay Thompson. Poco después, Tristan Thompson y Draymond Green estuvieron cerca de liarse a golpes. Tras revisar la repetición, los árbitros marcaron una falta flagrante de Tristan Thompson y lo expulsaron a 2 segundos del final. James se sentía molesto en su encuentro con la prensa. Como he dicho, leí esa jugada también como he leído cualquier jugada en mi carrera, tal vez en mi vida. He visto que estaba ocurriendo la jugada, sabía que estaba fuera de la línea de carga y sabía que recibí el golpe. No sé qué más decir sobre la frustración por la pérdida. Como es ahora, diría que siempre vivo el presente. No sé cuán frustrado estaba después de una pérdida en el pasado. Creo que jugamos bien esta noche. Jugamos tan bien como hemos jugado toda la postemporada, decía LeBron James. El segundo encuentro está previsto para el domingo por la noche, también en el Oracle Arena, donde los Warriors han ganado 18 de sus últimos 19 partidos de postemporada. Y una semana después de advertir que su salud no estaba todavía al 100%, Neymar fue excluido el jueves del entrenamiento con el primer equipo de la selección de fútbol brasileña en su concentración previa al viaje hacia Rusia para disputar el Mundial. El delantero del Paris Saint-Germain sigue aquejado por una lesión en un pie. Sin embargo, pronosticó que estaría mejor para el 14 de junio, cuando comience el certamen en Rusia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego los invito a escuchar El Mundo del Espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So why Tahiti? What brought you here?
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estos son los estrenos cinematográficos del fin de semana. Basado en la historia real de supervivencia, el encuentro fortuito de una pareja joven los lleva primero al amor y luego a la aventura de su vida, mientras enfrentan uno de los huracanes más catastróficos de la historia. Adrift es protagonizada por Shailene Woodley, Sam Claflin y Grace Palmer. Un individuo temerario y aventurero decide diseñar y operar su propio parque temático con la ayuda de sus amigos. Action Point es protagonizada por Johnny Knoxville, Bridget Lundy Payne y Susan Yeagley. Cuatro jóvenes confunden sus vidas por una película e intentan uno de los atracos más audaces en la historia de Estados Unidos.
It pains me to see you embarrass your father.
But you don't know what it is.
American Animals es estelarizada por Evan Peters, Ann Dowd y Barry Keoghan.
As a quadriplegic, must be frustrating for you, someone who likes to get things done with their hands.
Escenificada en un futuro cercano, la tecnología controla casi todos los aspectos de la vida. Pero cuando Gray, un tecnófobo autoidentificado, tiene su mundo convulsionado, su única esperanza de venganza es un implante experimental de chips de computadora llamado STEM.
I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything.
Upgrade cuenta con los trabajos como protagonistas de Logan Marshall Green, Richard Anastasios y Roscoe Campbell.
I think he wants you.
Una pareja de Brooklyn siempre ha sabido que su hijo de 4 años está más interesado en las princesas de cuento de hadas que en los autos de juguete. Pero cuando su director de preescolar señala que su juego no conforme con el género puede ser más que una fase, la pareja se ve obligada a repensar sus roles como padres y cónyuges. Kid Like Jake es protagonizada por la bellísima actriz Priyanka Chopra, Ann Dowd y la reconocida Claire Danes. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Con los estrenos cinematográficos del fin de semana desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La producción de petróleo en Estados Unidos aumentó en 215 mil barriles por día a 10.47 millones de barriles en marzo, la más alta de la que se tenga registro según un informe de la Administración de Información de Energía. La producción en Texas aumentó en un 4% a casi 4,2 millones de barriles por día. La producción de crudo en Estados Unidos subió a más de 10 millones de barriles por día a fines del año pasado por primera vez en casi 50 años, superando a Arabia Saudita, el principal exportador, pero todavía detrás del principal productor, Rusia, que bombea al menos algo menos de 11 millones de barriles por día. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América y a una semana de trabajo desde los estudios de Radio Martí en Miami. Muchas gracias a Elena Skotowska en la producción y a Lina Rinkus en la sala de ingenieros en Miami, en Washington más bien, aquí en Miami, Mike Vázquez y Eddie Cecilia y su invalorable apoyo. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que disfruten un excelente fin de semana.